Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora Gabriela Ruiz Hernández, a la ingeniero Berta Alicia Veloz Chávez en la coordinación y en la cabina las señoritas Ana Laura Macías González y Nayel Edith Ayala Hernández. Saludamos al maestro cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco, don Carlos Gómez Mata.
Muchas gracias, don Carmelo. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que venimos aquí siempre con muchísimo gusto.
Hoy, para nuestros radioescuchas, tenemos dos rifas, dos boletines de nuestras raíces del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, son dos boletines, es en una rifa, con fotografías inéditas y artículos muy interesantes. La otra rifa consiste en un libro de poesía de la colección de Hugo Gutiérrez Vega, poesía selecta de Rosalía de Castro. Esto es para difundir la buena lectura de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Bien, pues vamos a entrar en un tema tradicional de nuestras tradiciones, amigos radioescuchas de nuestro municipio de Lagos de Moreno y de nuestra región. Es en relación a una gran fiesta tradicional que se lleva a cabo año con año en las orillas ya no tan lejanas de nuestra ciudad y que me hacen recordar en el tiempo nuestros primeros escarceos en la investigación de campo con el inolvidable maestro Mario Gómez Mata, muy joven él, agarrábamos esos caminos, esas veredas, y recuerdo cuando él andaba en aquellos, se subía a aquellos altos cerros atrás del pueblo de Buenavista, allá por las cañadas, por la angostura, etcétera, etcétera, y que nosotros andábamos entrevistando gente, haciendo investigación de campo, apenas queriendo dizque en los sueños hacer una historia indígena de Lagos, que afortunadamente después con el tiempo se logró, creo que algo, ¿no? O mucho al respecto. Entonces, pues Mario era un jovencito apenas y me trajo eso a la memoria, y al mismo tiempo el recordar que en 1999 él fue el creador, el fundador del Archivo Histórico Municipal, que hizo una labor, un trabajo enorme, de gran trascendencia.
Difícil que otras personas lo puedan hacer.
No, muy difícil de superar.
Sí.
Muy difícil, esa labor tan fuerte que él llevó a cabo, investigativa, en los acervos históricos de gran parte de la, de muchas partes de la República.
Como dice una poesía,
de un lado para otro.
Como dice una poesía, entrega total.
Exactamente. Y me extraña muchísimo que en estos momentos hay algunas voces insensatas que, perdónenme la expresión, pero parece como que veo allí como una especie de ave de esas volando, ¿no?
Sí, buitres.
Cuando
buitres.
Yo no quería decir así.
Ay, ¿por qué no? Pues si son aves de rapiña.
Ah, caray. Pero todavía no está reciente la muerte del maestro Mario Gómez Mata, que están muy preocupados por el archivo histórico y nunca se han parado ahí a investigar. Yo creo que debieran estar preocupados por hacerle un gran homenaje a ese gran investigador.
Así es, así
que
es.
En la última de sus obras, la de haciendas, casonas y fincas de algo así de Lagos de Moreno, es un trabajo insuperable de años y años y años de trabajo investigativo que difícilmente se puede hacer. Ya no se diga otros libros de matrimonios, de funciones, de un periodo muy importante de la Villa de Santa María de los Lagos.
De los primeros siglos.
Exactamente. O sea, es una labor trascendental y esta gente se está muy preocupada que por el archivo, que quién queda, que quién no queda, que no sé qué, que debe ser así, que debe ser asá. Cuando ni siquiera se preocupan por hacerle, rendirle un homenaje a uno de sus miembros más destacados.
Pero no, el fundador.
Un gran personaje. Pues sin ese archivo histórico no se hizo de la noche a la mañana. Tuvo 20 años de construcción, de trabajo intenso. Entonces, óiganme señores, perdonen, pero creo que pues ocúpense de otras cosas, que no tergiversen la labor de un organismo que se creó con las mejores intenciones de hacer la historia de Lagos de Moreno.
Así fue.
De hacer investigación.
Así fue.
Muy bien.
Vamos a repetir el teléfono para nuestros radioescuchas para que participen en este su programa Nuestras Raíces. Es 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos, opine.
Claro que sí. Bien, pues pasando a otro tema más amable, esperábamos la visita de algunos señores del pueblo de Buenavista. Yo creo que tuvieron algún contratiempo y no han llegado a esta mesa, pero bueno, pues vamos a tratar de platicarles un poquito acerca de la tradición de ese poblado de ascendencia indígena, que está aquí a unos cuantos kilómetros de nuestra ciudad, y que, bueno, pues ellos el próximo día 24 de enero hacen su gran celebración de los tradicionales arcos. La fiesta de los arcos es el evento que ellos llevan a cabo en ese pueblito, que data de alrededor del... se desprendieron del pueblo de La Laguna alrededor del año de 1692 para fundar su propio pueblo a un lado, allí cercano al del La Laguna, y bueno, se independizaron. Seguramente que se trataba de otro clan, otra etnia indígena, de un conglomerado que creo que fue el núcleo principal que fundó el primer barrio y pueblo nuevo de San Juan de la Laguna. Entonces ellos se desprenden, tienen problemas allí entre los grupos, fundan su propio pueblo, la Real Audiencia de Guadalajara se los concede y les concede esas tierras donde hacen una primera capillita, que se menciona hacia 1707, que miden su terreno a partir de la iglesia. Eso quiere decir que tenían ya una capillita, ¿verdad? Cuando hacen la medición de lo que les tocaba de terreno, hacen sus mojoneras hasta donde llegan los límites con el pueblo de La Laguna y, bueno, pues nombran sus propias autoridades, ¿no? Su propio alcalde, regidor y comisario, alguacil, perdón, y bueno, por los miembros de su cofradía, que son los que se van a encargar de su caja de ahorro, su caja de comunidad, se van a encargar de fomentar el culto a sus santos, a sus patrones, y se van a encargar de la construcción de sus templos.
Y sin olvidar su hospitalito.
El hospitalito que todos los pueblos indios, indígenas, tenían a un costado de su templo para atender a sus enfermos, sobre todo que eran una gran ayuda en los tiempos en que pegaban durísimo las epidemias, ¿no? Las cofradías tenían recursos, su caja de comunidad, que tenía tres llaves. Una la tenía el cura o el párroco o el sacerdote, otra la tenía el mayordomo de la cofradía, y otra la tenía el alcalde del pueblo. Eran tres llaves para que no se robaran el dinero, ¿verdad?
Sí,
no se podía abrir si no había la combinación de las tres llaves, ¿no?
Las tres responsabilidades.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en el transcurso del tiempo se va desarrollando sus fiestas, y esa fiesta de los arcos se dice que tiene más de 200 años de antigüedad. No sé si muchos de ustedes, amigos radioescuchas, han llegado a ir a la fiesta de los arcos de Buenavista, que la comienzan al mediodía, entre 11 y 12 del día, allí al inicio del Camino Real que va al pueblo de Buenavista.
Pausa y regresamos.
Estamos encerrados en...
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
regresamos. Se está reportando la señorita Lupita Silva. Saludos a don Carmelo y al señor Gómez Mata. Y decirles que tengan un feliz año y nos gusta mucho su programa.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias. También aprovechamos para todos.
¿Cómo se llama? Perdón.
Lupita Silva.
Muchas gracias, Lupita Silva. También te deseamos un feliz año y ojalá sea muy venturoso, el mejor de todos. Muchas gracias.
Se está reportando Popeye. Saludos a los de la mesa y felicitar el programa. Ahora sí quiere participar en la rifa.
Ah, qué bueno, Popeye.
Por allí anduvimos ayer, allá por tus tierras, y por mérito nos quedábamos ahí en los caminos. Hay que darles una arregladita.
¿Dónde, don Carmelo?
Pues ahí por el camino que va al árbol.
Ah, sí, al Sabino, la verdad, Sabino, está muy bonito el árbol.
Sí, ahí, está bueno, como tú eres, por ahí el delegado, Popeye, dale por ahí una arregladita.
No, bueno, no, es un aviso.
Dice que quiere participar en la rifa, le gusta mucho el programa. Que Dios les dé muchos años para que lo sigan enriqueciendo con las historias de Lagos.
Ah, muchísimas gracias, Popeye.
Igualmente, también, que para ti y toda tu familia, claro que Dios sí nos dé mucha vida.
Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues ahí está la rifa del libro, ahí están los boletines. Llámenos al número, don Carmelo.
403-1413, y si radica afuera, 01-800-701-2119. Llámenos.
Claro que sí, síganos llamando. Ya saben que ustedes y nosotros hacemos este programa. Ustedes con sus comentarios también nos apoyan para construirlo y para que sea más enriquecedor. Y bueno, pues así vamos haciendo, lo hemos hecho y esperamos pues sus llamadas, su participación. Entonces estábamos en el pueblito de Buenavista, que van ahí, a mí me sorprende mucho que estando uno parado ya ahí en el lugar donde va a llegar la Virgen, se la van a traer de allá de la iglesia. Vienen subiendo a duras penas los señores, son no sé, 5 o 6 personas con su arco, que ya lo traen, ¿no? Desde distintos puntos de ahí, de los barrios, de las comunidades de ahí cercanas, no sé, del Tútano, del... ¿qué?
Del Jagüey.
Del Jagüey, de... ¿cuál más? La Ladera.
La Ladera, sí.
La Ladera y, sí, y otros puntos.
Santa Rosa.
No, no, esa no, creo que no pertenece a ellos.
Sí, pero pero van a la fiesta.
Bueno, sí, pero me refiero que traen su gran arco con unas riatotas, ¿no? Agarrándolo porque pues se balancea y está muy pesado, pues, es de madera, ¿no?
Sí.
Y traen con 7 picos, un arco de 7 picos, con muchos pañuelos de rojos, ¿verdad? Y un colorido tremendo que le impregnan a su arco. Y luego en el medio es una imagen religiosa que algunas veces es de la Virgen de la Candelaria de Buenavista, la patrona, y otras veces es la Virgen de Guadalupe. Otros llevan otras imágenes, me parece que hasta de flores nada más, de algunos animales, sí, etcétera, ¿no?
Hablando de flores, maestro, ¿usted cómo recuerda esas flores? ¿Son naturales?
Pues a lo mejor ya no, pues no sé, no
porque
me he fijado bien.
Son en la actualidad son naturales, pero yo la recuerdo de chiquillo que una vez me llevaron por allá y eran flores de cera. Un trabajo finísimo. Todos los arcos estaban engalonados con flores, pero de cera.
Ah, mire. Sí. No, pues es que ellos en las vísperas están toda la noche armando su arco. Están allí haciendo todos los menesteres de la cuestión. Pues ahí como para alivianarse se echan su café con piquete, ¿no? Y bueno, pues allí van cruzando sus maderas, haciéndole sus picos, colocándole todos los adornos que llevan, ¿no? Todas las flores, todo el arreglo floral, todo el simbolismo que conlleva la interpretación que ellos le dan a eso que quieren representar ahí con su arco, ¿no? Que a final de cuentas, pues es una ofrenda que le van a hacer a la patrona del pueblo de San Miguel de Buenavista, ¿no? Se llama San Miguel porque el patrón masculino, el varón, es San Miguel Arcángel, sí. Que allí está, al interior de su iglesia, muy peculiar también que la han conservado, así muy rústica, no tiene altares, tampoco, tiene estas reliquias antiquísimas algunas, ¿no? Sus imágenes, sí. Que tiene allí, como empotradas ahí en las paredes, en los muros.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Y en la sacristía también tienen otras, antiguas, y unas réplicas también. Había algunos inventarios del siglo XVIII de las reliquias que tenían, algunas ya no están. Es más, en algún inventario se hallan hasta que tenían monedas antiguas ahí junto a la Virgen.
Dígase nomás.
Que dos real, que monedas en reales o no sé qué.
¿Y dónde están?
Ya sabes dónde
no podemos,
quedarían esos reales, ¿no?
No podemos olvidar el púlpito.
Así, el púlpito, véalo cómo está a ras del suelo, ¿verdad? Está
precioso,
a ras del piso.
Precioso.
O sea que se les quedó, ¿no? Hay una reconstrucción ahí. O sea que la iglesia actual, la que vemos, sí es muy antigua. Vamos a situarla en pasadito el 1800, que la terminan, ¿verdad? Porque después se nos vienen haciendo otras cosas ahí para concluirla. Pero en 1800, más o menos, 1820 ya. Pero, si usted se fija, el púlpito quedó a ras del suelo. ¿Y cómo se explica eso, que está el púlpito así? En el suelo, pues, como que no es lógico, ¿no? Pues vemos el púlpito de la parroquia de la Asunción. Hay unos escaloncitos para subir, ¿no?
Sí.
Para que obviamente el sacerdote fuera visto por toda la gente que iba a misa, su voz, etcétera, se escuchara. Y bueno, a ras del piso digo, ah, caray, pues ¿qué pasó aquí? Y bueno, es que hubo una reconstrucción de la iglesia. Hubo una reconstrucción que como que ya el nivel fue más alto, ¿verdad? Lo subieron posiblemente. Y sí se habla de cuando la reedificaron, de que pues están construyendo, están reconstruyendo. Incluso el que era director de las obras durante 30 años aquí en la iglesia de la Asunción, en la parroquia, fue el mismo que hizo las bóvedas de la iglesia del pueblo de Buenavista. Él era el director, José Manuel García. Ese señor era el maestro mayor de las obras.
Ese señor, en una crónica de don Mario Gómez Mata, falleció ahí cuando estaban haciendo el molino.
Y dramáticamente.
Sí.
Una tragedia.
Una tragedia. Ahí, pues en esa hacienda que estaban haciendo el molino,
sí.
Y fallas técnicas, hizo una explosión por ahí.
No, murió mucha gente.
Sí.
Alrededor creo que como de 50 personas murieron.
Sí, sí.
Todos
sí.
Los que estaban ahí celebrando el evento inaugural del molino, que se viene la avalancha de agua, ¿no? Que le abren las compuertas. Y se viene y explota prácticamente.
Sí.
¿Verdad? Que él, el gran maestro mayor, José Manuel García, que ya se los había advertido que esa construcción no iba a soportar, que estaba mal, Y para acabarla, pues a él lo invitaron a la inauguración. Y allí se acabó la parroquia de Lagos también. Pues se quedó sin su maestro mayor. Sí. Que todavía alrededor de 1803, yo lo localizo que todavía anda ahí metido en las obras. Yo creo que ya estaba mayor, ¿no? Ya, porque yo lo encontré por primera vez alrededor de 1776, haciendo un muro, atravesando un muro ahí en el atrio en que donde iba se estaba haciendo el nuevo cementerio de la parroquia, que andaba atravesando un muro, ahí lo localicé por primera vez. Bueno, entonces les decíamos que la fiesta de los arcos tiene eso, que el día 24, como entre 11 y 12 del día, se plantan allí al inicio del Camino Real, o sea, lo que es ahora Cuesta Blanca, la calle Presidentes, y entonces empiezan a llegar de distintos puntos hacia arriba, empiezan a llegar gente con sus arcos, así, agarrándolos con riatas, así de cada lado, estirándole para un lado y para otro, ¿no? Y bueno, ya se plantan allí, son 8 o 10 arcos, no sé, de los distintos barrios, también de la laguna, y bueno, llegan con la Virgen de la peregrina, de la Candelaria, y entonces el cura la trae hasta ese punto. Entonces ya se empieza la cohetería, anunciar el evento, ¿no? Que ya van a marchar, ya van a peregrinar. Empieza la banda también, de la música de viento, la tambora, los platillos y todo el bullicio, exactamente. Entonces, ahí empiezan a caminar y la gente se empieza a agregar. Toda la gente que se ha venido de Buenavista a la ciudad empieza a regresar y se concentra ahí en ese punto para ir a cumplir con la tradición de llevar a la Virgen hasta su templo, a la placita de Buenavista, ¿no?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Bien, pues síganos llamando, amigos radioescuchas. Ya saben que nosotros recibimos sus mensajes con muchísimo gusto. Sigan participando con nosotros, se los agradecemos. Entonces vamos pues a pasar a la sección de la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, gracias, maestro.
La máquina del tiempo.
Remontarnos a los 40 del siglo pasado, por estas fechas, a los Lagos de mi niñez, se festejaba con gran algarabía y con verdadero fervor navideño, esperando la venida del niño Jesús. Empezaban las fiestas el 16 de diciembre con las posadas en los templos, a la que acudían niños y niñas de los diferentes barrios. Los más pequeños, vestidos de pastorcitos, mientras los más grandes cantaban aquellos populares cánticos: vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en ese niño las glorias del Edén, que se repetían una y mil veces más. La gente mayor hacía sonar guíjolas de sololoy y de lámina, una especie de ocarina con agua dentro del recipiente y que al soplarle produce hermoso sonido como de pajarillos. Otros instrumentos similares con figura de pájaros igualmente gorjeaban los sonidos del pájaro. Otros pititos de lámina, estos con un garbanzo dentro. Entretanto, las niñas acompañaban los cánticos al son de panderos y castañuelas. O bien se organizaba la posada en casa de los mayores, abuelos, tíos o vecinos. No podemos olvidar las posadas del maestro Antonio Orozco, su familia Orozco Rodríguez, sus hijos, el Chato Juan Antonio, Ambrosio y Mariana, por la calle Camarena, entre la 16 de septiembre y la López Cotilla, que se organizaba de primero y mucha orden, comenzando con el rezo del Santo Rosario, cantando: cantando la petición de la posada, no sin antes cantar la letanía: Santa María, ora pro nobis, y demás oraciones de la misma, siguiendo con el reparto de molotes que contenían colaciones, cacahuate, dulces varios, galletas de betún, de alegría y de animalitos, tejocotes, naranjas, mandarinas. Desde luego no podía faltar en la peregrinación las chamuscadas de pelo, sin querer, queriendo. Otra posada en la calle Camarena y esquina con López Cotilla, con la señora Consuelo Gómez y su señora madre, exclusiva para niños chicos. Luego, los ponches con o sin, el champurrado con los buñuelos mojados o secos, la alegría de romper la piñata, cántaro de barro decorado en su exterior con 7 picos de papel de China, todos esos artículos de papel de China, guíjolas, pititos, velitas, luces de bengala de la marca El Cometa o El Camello, se adquirían en la colmena de don Leonardo Larios Paz, don Jesucito Arce o don Cruz Malacara. La piñata contenía dulces y trozos de caña, cacahuates, limas, naranjas, mandarinas, tejocotes y jícama. Toda esta gama de frutos se adquirían en el mercado Juan Pablo Anaya con los señores don Luis Hernández y su señora Consuelo Martínez, don José Rocha Sánchez, don Cecilio Delgado, hermano de Porfirio Delgado el Prieto, don Zenobio Tapia en la Placita del Hueso, don Rosario Chayo Gutiérrez González y don Romualdo Alba en la Placita de García con don Lucio García. La piñata la destruían a palazos hasta hacer surgir los frutos antes mencionados. Por lo general, la noche del 24 de diciembre, en torno al nacimiento que se hacía con gran devoción y pensando en todos los personajes: San José, la Virgen María, el Niño Dios, los ángeles, los pastores, los reyes magos, los borreguitos, el burrito y el buey, sin faltar el paiste, los magueycitos, la flor de peña, las biznagas y alguna rama de colorín, todo esto del Cerro de la Santa Cruz o del Cerro de la Bola o del Cerro de las Campanas, sin faltar las esferitas de colores y los farolitos de papel. No había luces de colores. En la mayoría de las casas servían buñuelos, ponches y algún platillo especial de mamá o de la tía. Luego, a las 12 de la noche, había que asistir a la misa de gallo a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Atendiendo los repiques solemnes, en muchas familias los niños colocaban el zapato a la vista con la cartita junto al nacimiento, con una lista interminable de pedimentos, no sin antes mencionarle al niño Jesús que nos portamos muy bien. Al siguiente día mostraban a los primos y a los amigos de la cuadra. Claro, a los niños traían camioncitos, carritos de madera y hoja de lata, y algún patín champion. A las niñas las monas de carne, ya que las anteriores muñecas eran de trapo, de porcelana o de cartón. Pero no a todos nos dejaban regalo, ya que nos decían que hasta los reyes, recordar los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, recordar las pastoradas con aquellos personajes que quedaron grabados en nuestra mente. Gila, el arreador, Bartolo, el ermitaño que no dejaba en paz a los diablos, Luzbel, Asmodeo y Pecado. ¡Ah, pero qué chamuscada le daban! Las organizaba el señor Vicente Hernández, mejor conocido como el brujo o el doctor, del barrio del Mosaico. Otras pastorelas, la de Santa Elena, la de San Miguel de Don Juan Mata, el Calvario de Don Jesús el Chuzo, Merced Moreno Márquez, la ladera de Simón y Pedro García, las pastoreras del Fresno de Antonio Valadez, la familia Veloz del barrio del Carmen. Luego cambió la página y solo recuerdos quedaron. Las personas, los amigos, los lugares donde están. Recordamos a Jesús Gutiérrez Armas, el Zanoria, Luis Cíntora, Guadalupe Gómez, el Garrocha, Rafael López y su hermano Manuel, el Changa, Raúl García Martínez y más. Vi deslizarse un día los dulces años de la infancia mía. Lejos contemplo ya y muy cerca la tumba mía. Oculto afán me mata, mi destino en la tierra es muy incierto, y legumbre a mi vista se dilata, el porvenir como un desierto. ¿Quién sabe dónde moriré ignorado? Fragmento de Don José Rosas Moreno. Y en los radios de bulbos de algunos que tenían, y las marcas eran Royal, General Electric, RCA, Philco, Philips, se escuchaba con algo de tristeza. La noche buena no llega, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Me suenan las campanitas, los cascabeles y a esos pajaritos, ¿cómo se llaman? Pititos de...
Huíjolas.
Huíjolas.
Que eran de Soloy. Eran de Soloy, todavía no era plástico. No,
y luego eran, ya vi unos de lámina.
De lámina, ¿no? Sí, de lámina. Y todos esos se compraban ahí con Don Jesucito.
Marce.
En la colmena. Ajá. O allá de aquel lado de la carretera. Ajá. Con Don Cruz Malacara.
Ah,
esos eran los que los vendían.
Ah, eso. Bueno, pues, qué sabrosas colaciones.
¿Dónde están?
¿Dónde están?
Ya hoy ya no reparten colaciones.
¿Ya no?
No, reparten.
¿Ya las descontinuaron?
Reparten otros dulces envueltitos, pero las colaciones, y que le buscábamos el interior, que era como una semillita, y sabía sabrosita, ya.
Desaparecieron. La máquina. Sí, así es, pues todo va evolucionando, a veces para bien y para mal, pero bueno, aparecen nuevas tecnologías que fabrican dulces, claro, en cantidades industriales, ¿no?
Sí.
De todos, tamaños, diseños, sabores y colores.
No, y ahora...
Mundo de dulces y de diabetes también, ¿no?
Y aquellos dulces artesanales que saboreábamos, ¿dónde?
No, los dulces que como los que vendían y que se hizo tradición muy grande en Lagos, los que vendía la mamá de José Martín, el papá, ¿no?
Don José Picón. Oh,
tremendos dulces, ¿cómo decía? Jamoncillo.
Jamoncillos.
Ah, y luego, qué sabroso.
Y luego los chiclosos, que ellos mismos también hacían. También. Se disolvían en la boca, pero era pura leche. ¿Y ahora dónde están?
Puro suero.
No, siquiera fuera suero, era riquísimo.
Era nutritivo.
No.
Muy bien, pues entonces estábamos en los pueblos indígenas, la cosmogonía, la cosmología de los pueblos de ascendencia indígena. Pues nos dicen que nuevamente la camisa de fuerza nos está amarrando y nos vamos, pues.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues entonces estamos en la fiesta de los arcos del pueblo de San Miguel de Buenavista, de ascendencia indígena. Son pueblos ya muy mestizados con el paso del tiempo, ya, bueno, en la interacción, las relaciones que se van formando con parejas de la ciudad, del pueblo, de la migración a otras ciudades, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Total que, bueno, son pueblos con carga altamente indígena, pero son pueblos prácticamente mestizos ya, ¿no? ¿Qué? Sí que los rasgos muchas veces sí se notan todavía, ¿no? Sobre todo en el pueblo de Buenavista. Yo he visto unos niñitos que me llaman la atención las últimas veces que he ido ahí a la partida de la peregrinación aquí en Cuesta Blanca. Me llamó la atención los rostros de unas niñitas que venían de acá, de algún barrio de la ciudad hacia allá, pero eran de sus raíces en Buenavista, como le hacen muchos, ¿no? Sí. Entonces me llamó mucho la atención que las vi sentaditas a las niñas, chicas, y su cara ovaladita, sus ojos bien rasgaditos así.
¿Serían hijas mías?
Y no se parece. Y así es, que era muy indígena, ¿no? Todavía. Uh-huh. Les iba a tomar una fotografía, pero por respeto mejor no lo hice, ¿no?
Sí, sí.
En este caso, hubiera pedido permiso a su mamá, pero bueno, mejor me evité eso, ¿no?
¿La mayoría de qué etnias eran los de allí de Buenavista?
Mire, don Carmelo, amigo radioescuchas, es muy difícil ya sostener una versión de que eran tlaxcaltecas así, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Era una mezcla de etnias. Porque, y principalmente estamos hablando del pueblo de Buenavista, que yo he sospechado que ese clan posiblemente se separó de la laguna. Es posible que fueran chichimecas o que fueran purépeches, tarasco, ¿no?
Sí.
Posiblemente. Pero, a mitad del siglo XVIII, el alcalde de Buenavista, que la mayoría ya ve que los apellidos son Rocha, Aguilera, etcétera, etcétera. El alcalde de Buenavista se queja ante la Real Audiencia de Guadalajara para decir que los hacendados no dejan salir a los indígenas de las haciendas para venir a hacer sus labores en el pueblo, o sea, sus tierritas, ¿no?
Sí.
Entonces se queja él. Entonces la Real Audiencia le contesta, le dice al alcalde indígena de Buenavista que ordena la Real Audiencia que todos los indios que estén dispersos se vuelvan a juntar en el pueblo de Buenavista. Uh-huh. Que todos los que anden en las haciendas se vuelvan a reunir en el pueblo de Buenavista. Adelante, don Carmelo.
Sí, aquí dice: una persona que trabajó con el torero. Él trabajó de chico en la fábrica de dulces. El Chuzo vivió por la calle Padre Torres. Saludos. Sí. Él era luchador antes calle de las Reas. Lo está firmando José Dolores Hernández Cardona.
Bueno, ¿quién era el luchador?
El Chuzo.
Ah, caray.
Compañero.
Estaba muy flaquito. ¿Qué sabe? Bueno. ¿Quién era el luchador antes? ¿El torero o...?
Sí, muchas gracias.
Ah, José Dolores Hernández. Pues posiblemente fue uno de mis compañeros allá por la calle de las Reas cuando andábamos en la... Sí. No recuerdo muy bien, pero sí ha de haber sido uno de mis compañeros cuando andábamos de luchadores en la calle de las Reas, precisamente.
Y sí. ¿A dónde fueron a luchar?
ya ni me acuerdo.
Tarde.
A la estación Castro fuimos a dar una estelar allá en aquella gran ciudad de Lagos de Moreno.
Jalisco. ¿Y usted iba enmascarado?
No, yo no era enmascarado, yo era el bueno, era el muchacho.
Se está reportando, sí. José de Jesús García. Mandar un cordial saludo a todo el personal de radio, a todos, y a los locutores por tan bonitos recuerdos que nos han traído en esta tarde.
No, muchas gracias, José Martínez, José Jesús García Martínez. Muchísimas gracias por llamarnos desde allá de... Bueno, ¿es su papá o...?
Pues aquí dice José de Jesús García.
Los dos les mandamos un gran saludo, muy afectuoso.
California,
a Lagos y a San Felipe y a California. San José de California. Uh-huh. Muchas gracias. Pues sí me hizo recordar los tiempos de la... Que ustedes no lo han de creer, me ven ahorita y no lo han de creer que yo anduve en esos menesteres, ¿no? Pero hacíamos ejercicio, nos descolgábamos de lazos, de lianas, especie de lianas, etcétera, etcétera, ¿no?
Así como Tarzan.
Sí, más o menos. Así eran esa clase de ejercicios para hacer contorsiones y todo eso, no fracturarse, etcétera, etcétera. Pero son recuerdos muy bonitos de aquí. Un saludo muy afectuoso aquí a ¿cómo se llama? José sí. Hernández Cardona o algo así.
Sí, sí se llama. José Dolores Hernández Cardona.
Ah, un saludo muy afectuoso. Y el Chuzo, él dice que vivía allá por
las Reas.
Yo lo conocí después cuando vivía, me parece que adelantito de la luz, en la Hernando de Martel. Y bueno, ese señor también, el Chuzo, nos hizo creo que se llamaba Jesús Martínez. Hizo pasar también momentos inolvidables cuando andaba del Pedro el Ermitaño en la pastorela del Mosaico, muy famosa, que siguen las generaciones, afortunadamente, transmitiendo esa tradición de las clases populares. Una tradición que me sorprendió muchísimo ver en estas pastorelas de este año. Me ha sorprendido mucho que ya no traen a la especie de apuntador.
Ya son libres.
Ya solitos se saben todo, memorizan todo, sí, ¿no?
Qué bueno.
Y yo no recuerdo que el ermitaño se quedara tirado allí como dormido. Y ahora se queda tirado.
Por tanta quemazón.
Y luego de repente ya versifican y despierta. Y luego ya va y se le declara una de las gilas.
¡Ah, caray!
Eso yo no lo vi. Pero muy bonito, muy todo bien estructurado.
No, pues me voy a meter de ermitaño.
Se le declaran, lo vi declarándosela en una de las gilitas.
Pues, imagínese.
Ándele, viejo barbón, que esto, que el otro, que no sé qué. Diga, caray, ese yo no recuerdo haberlo visto en aquellos tiempos, ¿no? Pues, pero qué bueno que se van modernizando a su manera. Sí. Son los cambios que se suscitan en las tradiciones, inevitables. Pero para bien, está muy bien esa pastorela que yo vi, que creo que son los herederos de Don Juan, se llama la pastorela de Don Juan, precisamente Don Juan Hernández, el brujo, que le decían el brujo.
O el doctor.
Y lo que me llamó también la atención son los diablitos que le introdujeron. Ya no solamente son los grandotes, sino ya también hay diablitos también.
¡Qué caray!
Que andan con su espada así, así. Haciendo, sacándole filo en el pavimento.
¿Ya tuvieron peleas?
Sí. Okay. No, sí. Y bueno, pues es la cultura de las clases populares.
Sí.
Que la debemos de aquilatar, disfrutar y alentar. ¿Cómo no?
Sí.
Es la manera en que se va transmitiendo la gente de abajo, va preservando su memoria histórica, va transmitiendo su cultura por los siglos de los siglos.
Superándose y, bueno, también.
Claro que sí.
Sí.
Adaptando cambios también, adaptándose a los tiempos. Y qué bueno que así
llamamos
sea.
Llamamos a una de las señoritas que nos haga un favor.
La
de
mano santa.
Y con los ojos azules que nos está diciendo para el libro.
Cerrado, que no vea.
Para el libro José Dolores Hernández Cardona.
Ah, muy bien, felicidades, un saludo.
Para los boletines, señorita.
A ver, aquí van.
Para los boletines, Lupita Silva.
Muy bien, Lupita Silva, felicidades
recoger
en el Archivo Histórico Municipal. Así es que nos vamos, don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez.
Muy buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.